Y en un mundo en constante cambio, es crucial estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en el sector asegurador y todos los sectores hoy en día. Y esta preocupación lleva a nuestros amigos de Seguro Sura en República Dominicana a desarrollar este segmento maravilloso que tenemos años compartiendo juntos. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Y cada 14 días, pues un experto viene, se convierte en un profe y en una forma muy breve, muy llana, muy concisa, muy afable, pues nos comparte un tema que Sura entiende que es válido visibilizar y compartir aquí con nosotros y contigo, Camino al Sol oyente. Porque es que quien pregunta, aprende. Así piensa Escuela Sura y también nosotros en Camino al Sol.
Y hay que preguntar y hay que hablar.
No hay preguntas tontas.
No, hay tontos que no preguntan. No se quede con una duda.
No se quede con una duda, así
usted
es.
Usted pregunte.
Te pregunte.
Son las 8:16 minutos.
Sí, y también recordarles que el Centro Gamma Knife Dominicano es el único centro en el país que ofrece radiocirugía con Gamma Knife. Es una alternativa sin bisturí para tratar tumores cerebrales, lesiones vasculares y otras patologías del cerebro. Contamos con esta tecnología maravillosa, el Gamma Knife Icon, y un equipo maravilloso de expertos. Para más información, visita la web GammaKnifeDominicano.com.
Miren, nosotros cuando estábamos haciendo los titulares hace un ratito, llegó una noticia que simplemente nos sacó de nuestro centro. ¿Cuál? Es decir, Sobeida con lo suyo nos sacó de esto de que Trump quería ser papa y todo eso. Entonces son de esas cosas que ya uno después que se dice eso, ya hay que dejarlo ahí.
Pero recuerden que fue en chanza que sí, lo digo, sí. Fue relajando.
Sí, sí, pero...
Creemos no, porque nosotros. Es fácil uno se... Es verdad, Cintia.
Creemos. Cierto. Sí, porque tú tiras el comentario a ver cómo el mundo reacciona. Sí.
Sí, pero realmente...
Él hace una orden de esa que firma rápido.
Sí.
Papa.
Exacto, pero entonces ayer pasó algo importante que no lo mencionamos, que fue finalmente la firma de Estados Unidos y de Ucrania del acuerdo para la explotación conjunta de minerales ucranianos.
Ah, sí.
Es una información que les invitamos a que profundicen. Porque esto sí da ya un cambio de giro en el tema de la guerra de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y todo lo que está pasando. Y fueron una de las conquistas, vamos a ponerlo ahí entre comillas, de Trump, cuando en el funeral del Papa, pues él aprovechó e hizo un repaso rápido.
Él lo usó con para distintos, hacer una cumbre.
Él hizo una mini cumbre, una cumbre a lo Trump. Pero es interesante porque se trata de la explotación de unos minerales que Estados Unidos quiere, los minerales raros. ¿Recuerdan la vez que se estaba hablando de que en algunas zonas de República Dominicana también había minerales raros? Estados Unidos identificó que en Ucrania hay mucho de eso. Y como están en guerra y estamos negociando, pues están ahí. Eso es una información que hay que profundizar. Solamente se lo dejamos ahí con un poco de tarea para no dejar de mencionar lo que eso sí es importante. Y darle sí ya paso a nuestra próxima colaboradora que viene a compartirnos un tema que en otros momentos ya lo hemos debatido en Camino al Sol, pero hasta el cansancio tenemos que hablar y seguir alertando sobre esto porque se van sumando países, estados con el tema de la sobreexposición de los chicos a las redes sociales, a las pantallas. Nueva York. Hace apenas 2 o 3 días anunciaba la salida de teléfonos celulares, de todo eso de las escuelas.
De las aulas.
Las aulas. Entonces vamos a hablar sobre esto con Paloma Corporán, una madre preocupada y ocupada en la crianza y en el desarrollo de los niños. Paloma, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien. Yo estoy muy feliz de volver a encontrarme con ustedes.
Qué bueno,
Paloma.
Es mutuo. Mira, vamos a hablar de las sobreexposiciones en redes sociales. La sobreexposición en redes sociales, pero desde la perspectiva de los papás, porque aquí a veces hablamos de esa tableta que se le entrega al niño para que se conecte y haga lo que quiera. Pero la perspectiva tuya es interesante. ¿Es ético compartir la vida de tu bebé? Porque es el padre, es el adulto en este caso. ¿De tu bebé en línea?
Miren, yo me pongo hoy 2 sombreros. Me pongo el sombrero de la pasión del derecho y de la pasión de la educación y de los temas de maternidad y de crianza. Porque aquí se teje delicadamente temas de derecho. Para mí, yo, mire, objetivamente decirle que no, no es ético estar compartiendo la intimidad de nuestros hijos y cada momento de la vida de nuestros hijos, porque lo estamos exponiendo a peligros de los cuales no tenemos conocimiento ni el alcance.
Exacto.
Sí. Y las consecuencias que hay emocionalmente, psicológicas y físicas todavía tampoco podemos dimensionar cuáles son. Uh-huh. Y yo creo que un ejemplo sencillo de eso puede ser cuando antes, que nosotros cuando éramos pequeños existían estos álbumes y alguno de nosotros sacaba una foto que no quería que la viera la familia, que no quería que la viera el primito. Teníamos, vamos a decir, ese derecho. Ahora no tenemos ese derecho. O sea, ahora en tiempo real nuestra mamá está compartiendo el momento en que estamos haciendo una rabieta, uh-huh, o en el momento en que estamos hasta, qué sé yo, estamos enfermos y, sí, y están pasando un video de nosotros mientras nos ponen un suero. Entonces,
claro,
se ha perdido, sí, sí, se ha transgredido esa línea de lo que era privado, uh-huh, de lo que se puede compartir. Ya se entiende que todo se puede compartir, que ya nada se puede guardar. Y es una enseñanza muy peligrosa, delicada hacia los niños. O sea, no le estamos respetando el derecho a la intimidad, que es un derecho que está consagrado a nivel internacional, o sea, en los derechos, uh-huh, la Carta de los Derechos Fundamentales de los Niños, en la Constitución y en el caso nuestro, en el Código del Menor. Entonces, pero si nos vamos salimos de lo legal, pensar en esa estructura familiar, estamos llamados a cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas, sí, a nuestros menores, porque si soy una abuela, soy una tía, una prima mayor, estoy llamada a cuidar y a proteger la intimidad y la identidad de ese menor o de esa menor.
Tú sabes que, Paloma, es interesante que tú mencionas esto desde lo legal por lo siguiente. Nosotros, de adultos que vimos el surgir de esto de las redes sociales y hemos estado experimentando y un poco tratando de entender cómo es que esto funciona y hemos estado haciendo un mal uso de las redes en todo el sentido de la palabra. Y cuando tú hablas de ese aspecto legal, es evidentemente cuando el sentido común no llega a donde debe llegar y no actuamos desde la autogestión, lo que ocurre es que debe entrar el tema legal. Es decir, correcto, lo legal comienza a regular cuando yo no tengo una autogestión, cuando yo no tengo una autorregulación. Te hago este primer comentario y lo pongo en un lado para hacerte la siguiente pregunta. Porque tú ya lo decías, está por verse las implicaciones que tenga esto a futuro. ¿Qué va a pasar cuando ese niño, que naturalmente va a crecer, vea su vida reflejada, su intimidad reflejada, a todo lo largo de su vida expuesta? ¿Qué va a pasar con esa relación entre papá, mamá y ese hijo que siente luego esa vulnerabilidad, sí, durante eso, todo
eso
el tiempo?
Eso no se pierde, lo que usted publicó ahí.
Exacto, eso se queda
eso
ahí.
Eso queda.
Y uh-huh, te pongo, es decir, esa es como la primera pregunta. Es decir, desde el punto de vista legal, ¿qué pudiera ocurrir? Y luego está el otro aspecto. Los medios de comunicación tradicionales tienen como norma y como reglamento el respeto a la identidad de los niños, claro, no publicar, claro, fotografías de niños, uh-huh, inclusive los nombres, hasta ahí, cuando hay algún caso para no comprometer a estos niños hacia futuro. ¿Cómo ves tú, si lo proyectamos, desde ese cuidado que antes se tenía tan celoso, tan guardado, a esta sobreexposición?
Sí.
Mira, comenzando con el tema de las implicaciones a futuro, aquí se ve cada vez más el ejercicio individual de los derechos, la exigencia del respeto de los derechos fundamentales, de los derechos que están consagrados en la Constitución. Y puede que en unos años nos sorprendamos que algún joven adulto ya que se sienta vulnerado, que se sienta que le transgredieron toda su intimidad y que no fue protegido. O sea, ponerlo así, porque es que tenemos casos en los que la familia lo cuenta todo, pero tenemos casos todavía por más grave, donde la familia le crea una cuenta y es como si fuera
una bitácora,
un reality show del niño, de la niña, y hay un proceso de explotación comercial, porque lo están usando para que al final una marca se fije. O sea, también, o sea, tú no estás cumpliendo, reitero nuevamente, con tu papel de protección, pero además en ningún momento tomaste en cuenta el deseo del niño. Tú no pediste permiso para eso. Y si bien somos madres y padres y tenemos la tutela, debemos cuidar a nuestros hijos, eso no nos da el derecho de hacer este uso desmedido de su imagen y de su identidad. Porque a veces muchas personas se excusan en eso, como, pero ese es mi hijo, pues yo hago con mi hijo lo que tú quieras.
No, y además, como el niño no entiende,
exacto,
no sabe.
Siempre y cuando ese que yo quiera sea en su beneficio.
Claro.
Y no estás, eso no, eso que se está haciendo actualmente queda realmente en un espacio muy gris donde no se ve el beneficio. Uh-huh. Y donde hay niños que en un futuro pueden tener una adversión a todo este tema de esta exposición porque tú, o sea, me lo mostraste todo, o puedo irme al otro lado. Entonces, donde yo sí entiendo, me despersonalizo y quiero contarlo todo y finjo para lo que está afuera. O sea, yo presencié una acción en un parque de unas niñas que estaban haciendo cosas muy arriesgadas y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están columpiando de esa manera? Se paran y yo en una le llamo la atención porque ya veo que están poniendo en riesgo a los otros niños. Y cuando me fijo, las niñas estaban grabando. Entonces, todo lo que estaban haciendo era porque ellas estaban grabando. Wow. No sé si era en directo o si era para luego colocarlo. Entonces, tú, hay una despersonalización y un desenfoque y ya no hay niños. O sea, esa personita que está haciendo eso ya se desconectó de lo que es vivir en niñez y vivir como una infancia.
Y es muy común, Paloma, tú encontrarte con un niño que te dice que tiene su canal de YouTube, que tiene sus redes, y tú dices, pero que no tienes ni edad para tenerlas. Exacto. Tiene sus canales y lo saben y producen, y los papás a veces hasta le ayudan a armar cosas para producir. Pero es que nosotros en el tema de las redes sociales, como diría mi papá que fue militar, somos reclutas, Paloma. Como sociedad somos reclutas con las redes sociales. Y es con estas conversaciones que se va creando ese nivel de conciencia para que en unos 15, 20 años las redes sociales estén puestas en su justo lugar, en su justa medida, con el uso adecuado. Mientras tanto, están fiebrando los niños y están fiebrando los padres.
Es así. Y recordemos algo, señores, las redes sociales son gratuitas. Claro. Entre comillas.
Correcto. ¿Qué
estamos, el productor ¿qué estamos intercambiando? Nuestra imagen, nuestra información, ¿a quiénes?
Cuando
¿a quiénes se la estamos entregando?
Al mundo.
Entonces, como adulto, toma la decisión de exponer y dar tu imagen, pero eso no te lo extiende a tu hijo. O sea, tu hijo no te ha dado la autorización para hacer eso, para que entregues toda su información sobre él, de su colegio, de su diario vivir, de lo que prefiere, de lo que no prefiere. ¿A quién tú le estás dando la información?
Y luego está el tema de la seguridad. Es decir, tú estás exponiendo a tu hijo o a tu hija a manos de cualquier depredador, porque esa fotografía con el uniforme del colegio, ya le estás dando claves de dónde está.
Claro,
es decir, por un lado. Y luego esa bitácora de vida. Ah, ya yo sé que va al fútbol aquí.
Hasta la ruta la hacen por ahí, sí.
Y eso es poniéndonos paranoicos desde lo que es el tema de la seguridad. Pero para mí, más que la seguridad, que sí que es un problema, está el tema de ese violentarle en su crecimiento, en su desarrollo, en su vulnerabilidad, en su desconocimiento, en su ignorancia, para que sea una especie de hazme reír de otros adultos o de otros niños. Entonces, cuando tú, yo me veo, por ejemplo, yo conservo la fotografía mía, chiquito, comiendo tierra allá en Salcedo. Esa foto es mía.
Claro.
Así con los bullas,
así lleno. O bañándote en una batea.
O bañándome en una batea.
Casi todos tenemos esa foto de la batea. Así.
Yo tengo una impublicable.
Impublicable, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene como esa foto que tú, que es tuya, que tú ni siquiera se la enseñas, ni siquiera tú le estás mostrando a todo el mundo, ¿no? Porque eso es tuyo.
Claro.
Sin embargo, ya ese momento pasó.
Ya es
público. Decir, es hacer cosas y hacer más por la experiencia, que para poder publicar algo.
Claro, y hay un factor también, y es que cuando en cualquier red social es ilegal que un niño, un menor, tenga una red. El niño puede crearla, sobre todo si son preadolescentes, adolescentes, que ya están familiarizados. Pero cuando es un niño que todavía no tiene acceso a eso, usted como padre, como madre, le crea una red, usted está violando las reglas.
Claro. Sí, y eso que tú dices tiene toda una lógica. Las redes son un espacio para personas adultas, no para niños.
Claro, claro. No estamos tomando en cuenta...
No es para el consumo de ellos.
Y no tomamos en cuenta la preferencia de ese niño. Todos los niños van a crecer como adultos, ¿verdad? Obvio. Pero una vez como adultos, muchos de ellos pueden preferir ser personas muy privadas. Sí. Y les negamos ese derecho, porque como pequeños lo usamos como entendimos nosotros.
Claro.
Otros querrán ser muy públicos y agradecerán tener eso desde chiquito en las redes, pero muchos querrán su vida privada y verán cómo se le alteró.
Mira los casos de los niños que han utilizado para memes en los últimos tiempos.
Sí,
yo vi un reportaje de unos casos de unos niños que han utilizado como memes, ya ahora en su vida adulta, como eso... Les marcó la vida, pero de una forma brutal. Claro. Donde, por ejemplo, recuerdo una entrevista que le hacían a un chico que de bebé, de pequeño, tenía como 4 o 5 años, le hicieron una fotografía con un gesto en la cara. Pues ese chico, ahora de adulto, lo que trabaja es en un supermercado en Estados Unidos.
Okay.
Y la gente que se le acerca es para que él haga la mueca, la moriqueta que él hacía cuando era un bebé.
Ay, para hacerse una
foto con él de adulto.
Ay, Dios, qué terrible.
Entonces, ¿cómo impacta eso? Porque, óyeme, lo que tú haces como niño, lo haces como niño. Entonces, es muy duro, es muy triste que eso que recogió apenas un segundo de tu vida, te marque para toda la vida.
Sí.
Que simplemente lo hicimos como una especie de gracia. Sin embargo, sí, como no es tu vida la que tú estás impactando.
Y pega más duro porque tú dices, fue mi mamá, fue mi papá que me expuso. O sea,
exacto.
Mi papá debieron haberme protegido, ellos se burlaron de un momento genuino.
Exacto.
O sea, imagínate que tú... a veces los niños hacen reclamos que en su lógica, ¿verdad?, está muy estructurado, pero en el de nosotros nos da muchísima risa. O sea, lloran porque tú le cortaste, le abriste la mandarina y ellos la querían completa. Y te da deseo de reírte, pero no es para burlarte.
Claro,
o sea, tú
no
te puedes reír por lo gracioso del momento, pero no es un momento de burla, no es un momento de exposición, porque es un momento de vulnerabilidad.
Paloma,
y en
tú...
esa cabecita de 3, 4 años, eso es mucho.
Claro, y están lidiando con una emoción. Paloma, tus recomendaciones finales para esos padres, madres que están conectados con nosotros.
Bueno, lo primero es que no quiero que se me pongan ahora en un tono como que yo soy una mala madre o un mal padre, tío. No, nada de eso, sino lo que ha sucedido es que hemos normalizado cosas que no deben ser. Uh-huh. Hemos convertido esto en un hito, lo hemos normalizado, nace un bebé y con él nace una cuenta. Entonces yo creo que el llamado es al recogimiento. Volvamos a delimitar la privacidad a lo público. Hay una actividad hermosísima que es tener álbumes, impriman sus fotos, compártanlas con la familia. El niño o la niña va a ver a su familia. Eso le puede ayudar incluso a desarrollar el habla cuando está muy pequeñito, a mantener ese contacto visual con la familia. Los hace romper un poco el hielo cuando llega alguien de visita porque le quieren enseñar su álbum. Entonces, volvamos un poquito a eso. Respetemos a los niños, aunque sean pequeñitos y a veces culturalmente creemos que no tienen derechos. Sí tienen derechos. Y van a crecer y nos van a exigir y nos van a pedir y a reclamar por qué no lo protegimos cuando era nuestra tarea.
Entonces, y en algún que otro caso nos van a demandar.
Reflexionemos un poquito y recojamos un poco esa emoción, porque a veces yo lo puedo entender, es mucha alegría, muchas veces también va al otro lado. Estoy tan contenta de que nació mi hijo, estoy tan contenta de que logró esto o lo otro, que lo quiero compartir con el mundo, pero el mundo no es ese espacio de mi mamá, mi papá, mi núcleo. Donde lo estoy poniendo es más grande que eso.
Definitivamente. Paloma Corporán, abogada, y también experta en la vida materna, porque está ahora mismo desarrollándolo.
Curiosa.
Y está ahí, curiosa. Claro. Más que experta, curiosa de la vida materna. Paloma, te mandamos un gran abrazo. Gracias por traernos esto de la sobreexposición en las redes.
Otro abrazo para ustedes. Muy feliz día.
Igual gracias, Paloma. Este chico, porque para mí sigue siendo chico, nació en Guaynabo, en Puerto Rico. A los 8 años empezó a aprender a tocar conga. Y a los 12... empezó con el saxofón. Ayer estuvo en el concierto del Día Internacional del Jazz. Me refiero a David Sánchez, un saxofonista que a mí me gusta de hace mucho tiempo. Si es que vamos a escucharlo ahora aquí en Camino al Sol, Street Scenes se llama este tema que va a interpretar David Sánchez, saxofonista.